del Mundial 2026 está en 13 a 0. Presenta Canarias, el mate de mi país. Cativelli, el sabor que juega de titular. Pedido ya, el fútbol está lleno de pedidos. Nosotros cumplimos todos. Estaciones ANCAP para su promo Carga y Viaja. Speedway, tu mejor opción siempre. Y Epamida, te cuidamos antes y después de cada comida.
Opa. Ahí casi tira los vasos de agua. No,
está todo bajo control, profesor.
Bueno, muy bien. Usted dirá.
¿Por qué esta canción me emociona?
Se emociona.
Es que es para bailarla.
¿Cómo estará el pueblo moldavo en relación al mundial? ¿Estará emocionado? ¿Estará pendiente? ¿O estará abandonando esta gran fiesta mundial que empieza, ¿saben en cuánto?
¿En cuánto?
En 6 días.
Es increíble. ¿Verdad?
Menos de una semana. 4 años hemos esperado para que en menos de una semana ya tengamos el partido inaugural México-Sudáfrica. Vamos a hablar de Uruguay, chiquilines, porque se va a Uruguay. El martes se va a Uruguay. Ya se va en 4 días Uruguay al Mundial. ¿Y hoy qué hizo la selección? Fue al estadio Tito López de Pando para despedirse de la gente en una primera instancia de despedida. Allí estuvieron los jugadores, el entrenador, con un montón de niños de las ligas de baby fútbol que le dieron, la verdad, un toque distinto al que viene haciéndose hace muchos años. Un momento de cercanía real, no como en el estadio que de repente, sí, la gente va a despedir a los jugadores, pero los ve de 100 metros. Acá estaban los niños abrazando a los jugadores, al lado de ellos. Fue como una despedida muy, muy cercana.
Qué cosa que me mata y que me parece que todavía le da más, no sé, los humaniza más. Ver esas caritas, porque ver las caritas de los niños de ilusión, de ver esos jugadores que son tan inalcanzables, ¿no? Porque muchos, aparte, nuestras selecciones desde muchos años, por suerte, tiene jugadores a la liga de elite. Y que los veas ahí tan lejanos y que, pa, no, me mata.
Totalmente. De hecho, los jugadores insistieron mucho cuando les preguntaban que ellos también, de algún modo, son ese niño que en otro momento miraba con ilusión a otros jugadores.
Y algún día fueron y se pararon en el costado del ómnibus para ver pasar a los jugadores.
Bueno, totalmente. Muchos, no digo Uruguay, pero muchos se tendrían que acordar. Porque hay mucho que mala onda. Y tenés que acordarte de cuando, vos eras un niño que también querías que tu ídolo se acercara a vos.
¿Vos decís que muchos mala onda?
Sí, hay.
¿En la selección?
En otros países.
No, en otros países.
Vamos a hablar de eso hoy. Va a ser un contraste entre esto que pasó en Uruguay y algo que pasó en otra selección también en relación a esto. Pero empecemos por Uruguay, porque hoy fue una fecha especial. Hoy los jugadores fueron a despedirse en Pando. Mañana van a volver a tener una instancia similar en el Martínez Monegal a partir de las 10 de la mañana. Pero hoy lo importante fue que estuvieron allí los jugadores, salvo dos, Georgian, ya es de público conocimiento, su lesión, y el otro que faltó y llamó la atención fue Ronald Araújo. ¿Qué pasó con Ronald Araújo? Tiene una contractura, nada grave, pero por precaución no estuvo en esta instancia. El evento...
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Les gustó el color de pelo de Ronald Araújo?
Bueno, la banco, es pasajero.
Hoy estoy para darle para adelante a todo, en realidad, profesor. Se puede poner una gallina.
Yo no dije que no me gustaba, pregunté cuál era su opinión.
Yo prefiero que no se haga nada en el pelo, pero si se van a hacer, que se hagan, tampoco. ¿A vos te gustó?
No. Pero no me parece mal que se lo haga. No me gustó ese color.
Sí.
Banco que está distinto, están todos con el pelo blanco, ¿viste? Ahora todos los guachos están con el pelo blanco. Bueno, le dio su impronta.
Le dio la impronta, es cierto. Lo que pasó fue que se dividieron en grupos los jugadores y allí iban los niños a encontrarse con cada uno de sus ídolos. Algunos de los jugadores pasaban la pelota. Estuvieron ahí muy entretenidos. Ayer, aparte, también tuvieron una instancia de despedida a los jugadores, no con su pueblo, no con los niños. Más formal fue el presidente de la República entregarles el pabellón y eso fue en el Complejo Celeste, así que se están dando como varias etapas en donde los futbolistas van despidiéndose y asumiendo esta cuestión de, lo que implica la representación de Uruguay en un mundial. El martes, decíamos, parten al mundial. Vamos a escuchar el testimonio de algunos de los jugadores. Estuvieron hablando con AUF TV, buen trabajo de la gente de AUF TV. Vamos a empezar por Matías Olivera, que dijo esto.
Por suerte, genial. Ansioso, la verdad. Quiero que empiece ya mañana, pero bueno, preparándonos para la, para hacer un lindo campeonato, un lindo mundial, y bueno, vamos con todas las ganas posibles, ¿no?
Se escucha la voz de fondo de Rafa Cotelo, que fue el animador de la presentación. Lo vamos a ver protagonizando un momento incómodo en la jornada, a Rafa Cotelo. Sorpresa para nadie, ¿verdad? Pero estuvo protagonizando un momento...
La cantidad de kioscos de Rafael Cotelo.
No, impresionante. Darwin Núñez también habló. Darwin fue uno de los que dijo, nosotros también somos niños. Pero en este caso lo vamos a escuchar al Darwin hablando de su expectativa para el Mundial.
Siempre bueno venir a la selección, siempre tengo ganas de estar acá, que compartir momentos buenos con mis compañeros y disfrutar, ¿no? Disfrutar porque pasa rápido el tiempo y es un piscar de ojo y ya esto se termina. Entonces, nada, estoy contento, tenemos un lindo grupo, estamos bien, estamos enfocados en nuestro trabajo, nuestro objetivo. Y nada, seguir disfrutando para y entrenando como venimos haciendo para poder llegar bien al Mundial.
Ahí estaba entonces Darwin Núñez hablando de su expectativa. Y al otro que vamos a escuchar es al capitán de la selección, José Magallanes, que tomó el rol protagónico para hablarle no a AUF-TV, sino a todos los que habían ido al estadio Tito López de Pando, agradeciendo, y en un momento necesita una información, Josema, que no tiene en su cabeza porque es un jugador de fútbol. No tiene que saber todo lo que pasa. ¿Y a quién apela?
Al Rafa.
¿Y el Rafa qué hace?
No sabe.
Exactamente. Vamos a ver a Josema Jiménez buscando apoyarse en un lugar que no encontró.
Primero que nada, muchísimas gracias a todos los niños que hoy nos acompañan en este evento tan lindo, tan especial, que a nosotros nos llena el alma. Ver la alegría de los niños... esa alegría nuestra, agradecer a todos ustedes también por hacer el esfuerzo y venir a acompañarnos, a los niños que no pudieron venir también, agradecer porque bueno, la iniciativa de poder acompañarnos estuvo, agradecer a Canelones que nos prestó las instalaciones para poder, bueno, hacer este evento, y bueno, también mañana nos vamos a ver, así que bueno, muchas gracias y vamos arriba a Uruguay.
Mañana nos vamos a ver.
Medio dato, tirale Rafael Cotelo.
Y Cotelo dijo, déjala por ahí.
Para quien no lo está viendo, él le hace un gesto señalando algo o alguien.
Lo vamos a ver.
Lo vamos a ver en algún lugar, se ve. Y le hace el gesto. Y Rafael hace. Sí.
Nos vamos a ver en.
Sí.
Ahí va. Y mi respuesta es sí. Divino.
¿Es
momento.
Capitán de la selección?
Sí. Yo creo que es el capitán de la selección.
No, por eso no me refiero a si tiene la banda, es el capitán de la selección.
Totalmente. Para mí es el capitán de la selección. Otro referente que habló ya no para AUF-TV, sino que habló para los medios, fue el Lolo Bentancur, que habló de el objetivo de Uruguay para el Mundial. ¿Cuál dicen ustedes que es el objetivo de Uruguay para el Mundial? Porque le preguntan, ¿el objetivo de Uruguay es ser campeón del mundo?
No, tiene que ser pasar la fase de grupo.
No. El objetivo de Uruguay es lograr el mejor lugar posible.
Esto dice el Lolo Bentancur.
Nosotros vamos a ir partido a partido. La verdad que estamos con muchas ganas, con muchas expectativas. Objetivo es partido a partido y bueno, después el objetivo mayor que es poder traer la Copa de vuelta. No, estamos haciendo mucho fútbol entre nosotros, que eso la verdad que cada 3 días estamos haciendo fútbol, eso nos ayuda. Y más que nada también a lo que venimos con no tantos minutos nos ayuda un montón, pero no, vamos a llegar bien de...
Ahí estaba la palabra de Bentancur, esta edición de Ovación que fue donde recogimos el testimonio, diciendo el objetivo es ir partido a partido y hay un objetivo mayor que, bueno, nos ilusiona, ¿no? Pero el objetivo es ir partido a partido.
Está bien.
Está bien.
Para mí el objetivo, digo, vos vas a ir a un campeonato del mundo y que tu objetivo no sea ser campeón, es como que no tiene mucha gracia. Totalmente. Sobre todo para un equipo como Uruguay, ¿no? De repente hay selecciones que van por primera vez en su historia, que saben que no es el objetivo. Pero tampoco es que vos digas, bueno, yo voy a campeonato del mundo y voy a ser campeón. No, bueno, vamos partido a partido, vamos a lograr lo máximo que podamos.
Exactamente.
Pero bien. Bueno, está, hay tantas circunstancias que...
Soy más después. Mala, perdón.
Vos le tenés...
Yo soy más mala.
Fuiste como un realismo, así fuerte, bajo un realismo fuerte.
¿Realismo o más?
O sea, no,
mágico.
Pero... no importa. No, lo que te digo es que Es decir, vos no podés rebajar los objetivos.
No, por supuesto.
De decir, bueno, yo, loco, voy, mi objetivo es pasar a la primera fase. No, mi objetivo es, bueno, como dice el partido a partido, es lograr lo máximo que pueda.
Ni después que hablar de que la Copa del Mundo, ahora nosotros lo podemos bajar un poco más. Ah, bueno, lo primero que necesitamos es pasar bien la fase de grupos.
De que estuvo en Sudáfrica, medio como insinuando como que en ese momento, después que pasaron a Ghana, como que sintieron que habían llegado y que les faltó meterse un poco más en la cabeza.
Creérsela un poco más
de que podían llegar más lejos. Pero bueno, también esas cosas pasan, como pasan cambiando todo el mundo. ¿Ustedes leen el humor de la diaria alguna vez?
Sí.
No. Yo no sé si fue hoy o ayer, casi me muero. El que dice que... Perdón que me meto en tu micro.
Que
Uruguay ha logrado su objetivo, ¿no? Tras 16 años de hacer todo mal, es decir, tras 16 años de haber tenido todo lo que se hizo, empezamos a hacer todo mal para volver a llegar al Mundial sin expectativa. Como que cuando vamos sin expectativa es cuando nos va bien.
Sigamos así. Solo expectativa.
Bueno.
Vamos a escuchar a otro de los referentes que para mí tiene la selección, que es el Manu Ugarte, jugador del Manchester United. Por ahora. Habla muy bien Ugarte, habla muy bien. Y en este caso es una serie de respuestas que da que vale la pena escuchar.
Que no somos 26 que vamos a jugar el Mundial, somos 3 millones y es una ilusión del país, que es hermoso ser parte de esto. Y bueno, como yo en el 2010 lo miré de la tele, ahora muchos niños lo van a ver y eso es impagable.
¿Cómo están para el Mundial?
¿Perdón?
¿Cómo están para la Copa del Mundo?
Muy bien, estamos muy ilusionados. Esto también nos da energía, nos da ilusión. Y bueno, estamos todos muy contentos, muy orgullosos. Y lo que pasó hoy es increíble.
¿Cómo se viven las últimas horas?
Bien, tranquilo. Seguramente más cerca del Mundial van a venir un poco de nervios, pero nervios lindos. Así que estamos bien, entrenando muy bien, muy fuerte y ilusionados.
¿Qué les dice?
Ilusionados, están todos ilusionados. Olivera también dijo, estoy ilusionado. La diferencia fue que Olivera estaba como más ansioso, el Manu Ugarte más tranquilo. ¿Ustedes están ilusionados?
Bueno, yo en mi
con
caso...
Con el Mundial, con Uruguay.
Con Uruguay en el Mundial.
Todavía no.
Bueno, a mí me pasó...
Va ganando de a poquito.
He mejorado.
A mí me pasó algo y es que... No sé si les pasa... Pero la canción de No te va a gustar a mí me mueve como una fibra.
¿Viste hoy la filmación?
Y lo vi anoche el video, porque aparte acá estaba revolucionado y no sabíamos muy bien qué era, y termina saliendo. Es un video con exjugadores de la selección, algunos actuales. Está también Jorge Drexler, bueno, los Note, la parte de la Catalina. Y ahí ayer noche...
Además me hizo acordar a... Al Mundial de Rusia cuando sonaba esa canción.
Ahí me empezó a mover la fibra.
De verdad. La música te empieza a llegar.
Anoche empecé a sentir el bichito uruguayo.
Totalmente. Yo estoy con. Así.
Me encantó ver a Drexler ahí.
Este tema es todo.
Yo estoy a full.
Estaba Fattoruso.
Hice el fixture mío.
Y salimos campeones.
Vamos, Nicolás.
Lo hice y después voy a ver cotejar. Todo lo que se da de lo que puse.
Vos no te olvides que Nicolás es como Mirta Legrand, ¿no? Trae suerte. ¿Qué pasó con Uruguay Sub-20? La tiro.
Es verdad. ¿Ah?
Bueno, pero lo que pasa es que ahí estaba mi pantalón rojo. ¿Se lo podría dar el pantalón?
Traelo.
A Fabri, a todos los que
van. Eso es tuyo, porque es con vos. Traelo a todas las transmisiones.
No, pero no funciona acá. Ya lo probamos y no funciona.
No funciona.
Nico, la última vez que debutó el partido debutante fue Sudáfrica-México.
¿Qué pasó con Uruguay?
Ahí. Terminamos cuarto.
Sí.
Así que el pantalón tiene que estar en el lugar de los hechos.
Sí, porque hemos probado y no funciona. Ya, yo se lo podría dar a los compañeros.
El pantalón
con mucho
gusto. Necesita puesto el comentario.
Lo que pasa es que ahí
debidamente acreditado.
Alberto es capaz de ponérselo al pantalón que le quede.
Ninguna duda. ¿Qué decir que está gordo?
No, pero
una persona de una complexión más grande que la de Nico.
¿Qué es una complexión?
Tiene más músculo. Músculo en reposo, pero músculo
así.
Vamos a repasar algunos resultados que se han ido dando de selecciones importantes. Las sorpresas estuvieron a la orden del día tras la caída de Holanda, una de las selecciones que están entre las por lo menos 10-12 candidatas. contra Argelia. Gente que se sorprendió porque Argelia juega bien. Gente, Argelia juega bien. Es una selección africana. Poquito,
claro.
Es buena, juega bien. Ojo, Argentina, no subestimar a Argelia. Le ganó a Holanda en la despedida, pero ayer se dio el empate también a la despedida de España frente a Irak. En un partido en el que España tuvo unas cuantas bajas, no estuvo Lamine Yamal, que ya sabemos que va a estar recién para el partido contra Uruguay, no estuvo Williams, Nico, el jugador de la selección española, no estuvo Rodri, no estuvo Cucurella, no estuvo Oyarzabal, no estuvo, bueno, Pedri en general es suplente, pero le faltaron unos cuantos jugadores titulares a la selección española, que aún así con suplentes debería ganarle a Irak. No lo hizo, juego de posesión, encuentra el gol aún así en una transición ofensiva con mucho espacio. La dinámica del fútbol ayer fue hermoso porque estaban jugando España y Francia al mismo momento y uno podía ver los dos partidos al mismo momento y sentir que ya estaba en el Mundial. La dinámica del partido...
Mandaste una foto. Ah,
estaba extasiado, profesor. La dinámica del partido fue...
¿Tenés dos televisores?
No, en una misma computadora la aplicación me deja ver dos pantallas.
Está bien.
Entonces tenía una visión general y de repente iba enfocándome más en uno, más en otro. La dinámica del partido fue una cosa similar a la de España contra Irán, España-Marruecos en el 2018, que fue tocando para un lado, tocando para el otro, no pudiendo entrar, y el conjunto de Irak defendiéndose bien e hilvanando en 4 toques, 5 toques, transiciones ofensivas. Empezó ganando España con gol de Ferran, y el equipo de Irak en una transición, un gol medio de chiripa, si se quiere, porque fue un centro, tiro al arco, encontró el empate y después de ahí España no lo pudo vulnerar. Claro, uno imagina que cuando venga Yamil, cuando venga Williams, ese uno contra uno, esa capacidad individual de abrir defensas va a ser otra por parte de España. Pero bueno, de tal forma fue la sorpresa que en España generó preocupación al punto tal de decir, che, ¿qué pasó acá? Por otro lado hay que decir, es verdad que España jugó a media máquina y que Irak jugó como si estuviera jugando el partido.
El partido de su vida. Yo te voy a decir, para mí, digo, está bueno ver los partidos de preparación porque te dan la sensación. Los conoces, al conocer a los equipos, empezás a descubrir de qué manera proponen los juegos, etcétera. Pero los resultados no deberían ser una evaluación.
Totalmente. No totalmente. Pero anda a decirle,
¿no son un riesgo?
Anda a decirle eso a los marfileños que ayer...
Pregunta en serio. ¿No son un riesgo? O sea, está muy, muy por encima esto que vos decías, pero ¿no son un riesgo también a tan poco del inicio del Mundial respecto de lo que vos podés perder de tus jugadores, lesiones?
Bueno, hay teorías, ¿no? Porque Uruguay no está jugando partidos amistosos. Yo me acuerdo que después de aquella gira previa al Mundial de Italia, después Uruguay no jugó prácticamente más partidos amistosos.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar entonces de esto, de Costa de Marfil, que le ganó a Francia. Festejaron como locos los marfileños que estaban en Francia. El equipo de Costa de Marfil derrotó 2-1 a la gran candidata, o a una de las dos grandes candidatas, la otra es España. Es verdad que Francia en el segundo tiempo hizo muchos cambios. Aún así, los suplentes de Francia y los que no fueron de Francia son...
Y los que se quedaron en la casa.
Los que se quedaron en la casa son jugadores para campeón del mundo. Y sin embargo, la potencia física y la velocidad de Costa de Marfil hizo que fuera un partido muy complicado para los franceses.
¿Vos qué sabés? Costa de Marfil es de los equipos más poderosos de África.
Para mí no.
Para vos no.
Para mí los más poderosos de África son Marruecos, Senegal y Argelia. Y después vendría Costa de Marfil.
O sea, en una segunda línea.
En una segunda línea.
Sí, sí. Yo excluía a Marruecos que...
Sí. Capaz que en esa segunda línea puede entrar también República Democrática del Congo. Pero lo cierto es que jugaron a full los africanos. Este partido sí. Lo jugaron con un día siguiente, pero aparte la gente en la tribuna estaba como si fuera la final del mundo. Festejaron, gente emocionada, de verdad. Claro, debe ser muy fuerte, ¿no? Ver... Generalmente la gente que va a esos partidos es gente que vive en Francia, marfileños que viven en Francia.
Sí, sí.
Claro, fue tu selección. A país que estás viviendo, que no es tu país.
Es que un... hay mucho de racismo.
Total. Y es un David contra Goliat. Claro, es Francia. Sí, sí. Y encima le ganás de atrás 2-1. ¿Viste? Lo festejó como loco la gente. Gol de Guela Doué, hermano de Désiré Doué, el jugador francés. También francés, Guela. pero en Francia nunca lo convocaron para jugar en las juveniles, le invitaron a jugar de Costa de Marfil, una historia muy linda que en algún momento tal vez podamos hacer un Pelotas en el Tiempo. Se puso la de la naranja de Costa de Marfil, fue a Francia y le convirtió. Además de una asistencia, fue la figura del partido y le ganó al equipo francés, que también jugaron a full los africanos, Francia media máquina, pero lo cierto es que ni con Doku, ni con Mbappé, ni con ninguno le pudieron entrar a Costa de Marfil. España vuelve a jugar el lunes con Perú, para quienes quieran verlo. Costa de Marfil vuelve a jugar el lunes con Irlanda del Norte. Otros resultados que se dieron: México le ganó a Serbia 5-1, Irán 2-0 a Malí, Suecia empató con Grecia 2-2. Suecia puede ser una selección que también decepcione en este Mundial. República Checa le ganó 3-1 a Guatemala. Hoy Canadá juega con Irlanda y Haití juega contra Perú. Esto en materia de selecciones mundialistas. Mañana
Hoy después juega contra España.
Sí. Agenda de selecciones mundialistas para el fin de semana. A vos que querés levantarte tempranito a ver partidos del Mundial, te digo que a las 10 de la mañana.
A vos,
sí. Bueno, vos te vas a levantar porque Genaro este partido lo va a ver. 10 de la mañana.
Ay, no, por favor, más
Genaro,
no.
Tenés Bélgica-Túnez. Dos selecciones mundialistas, no te lo podés perder.
Pobre Genaro.
Pobre, no, Genaro. Pobre yo.
No, pobre Genaro, que si ya lo estás haciendo levantar para ver Bélgica-Túnez.
No, se levanta solo, eso es lo peor.
Este partido, Genaro, termina a las 12 más o menos. Ahí almorzá, comé, mamá te va a hacer la comida, papá te va a hacer la comida, almorzá. Pero a las 14:45 tenés Portugal-Chile.
Ese particularmente le va a gustar mucho.
Y después no parás toda la tarde del sábado viendo fútbol. A las 15:30, Alemania-Estados Unidos es el partido de la jornada. Anótalo, 15:30, Alemania-Estados Unidos. 16, Suiza-Australia y Panamá-Bosnia. Ahí de repente te conviene ver un Suiza-Australia. Un Panamá-Bosnia, anda tanteándolo igual por las dudas, porque puede estar entretenido. Y a las 17 también tenés tres partidos. Inglaterra-Nueva Zelanda, que es el que yo te recomiendo. Pero seguí de cerca un Bolivia-Escocia y un Qatar-El Salvador. En ese orden, para mí, de prioridad.
No, está bien.
A las 19, dos partidos. Uno muy bueno, Brasil-Egipto, no te lo podés perder. Y podés ir tanteando de riojo cómo van Venezuela-Turquía a la misma hora. Cerrás la jornada con una Argentina-Honduras a las 21 horas. Despedida de la selección de Scaloni con todo el color.
En la Argentina.
Es la despedida de la selección argentina.
¿Pero dónde juegan?
¿En qué ciudad? No sé. ¿Me la juego por un Santiago del Estero o por una cuestión
no, de...? No, digo, me quedé pensando porque Messi había... cuando jugó aquel partido de eliminatoria, era el último partido que iba a jugar en Argentina. Claro, pero capaz que
ahora... Lo que pasa es que ahora Messi está entre algodones, profesor.
Sí, está. No va a jugar. No va a jugar, pero va a estar.
Está sentido. No es en Argentina. No. Bien, perfecto. La despedida fue con Guatemala, entonces. En Houston.
En Houston, Texas.
Houston, Texas, exactamente. El domingo tenés un Croacia-Eslovenia, si querés involucrarte en el tema de los Balcanes.
¿Cómo no?
A las 15:45. La mañana del
¿Son
domingo.
¿Son amigos o enemigos ellos?
No, creo que sí, Croacia-Eslovenia está bien. El problema es con Serbia.
Sí, claro. Encantaban los Juegos Olímpicos cuando decían Eslovenia.
Sí.
Eslovenia.
El domingo Slovenia. De mañana podés dormir porque no hay nada interesante. Así que dormí, lo metí en la Feria de Tristán Narváez.
Podía comprar la pasta.
Feria del Parque Rodó, ir a comprar la pasta. Sí. A las 10, ya a las 15 te pones las pilas. 15:45 te pones las pilas. Porque tenés ese Croacia-Eslovenia. Y a las 16, para mí, un partidazo entre dos candidatas a ser animadoras del Mundial: Marruecos-Noruega. A las 16, a las 17 enganchaste.
Con Haaland, eso es muy importante en mi casa.
Ecuador-Guatemala, el partido pasado no jugó Haaland, lo están guardando. Y a las 20, cerrás un domingo espléndido, 8 de la noche, parás las rotativas y te pones un Colombia-Jordania, dos selecciones mundialistas, de alquilar balcones. ¿Algo más, chiquilines?
Lo tiene tomado el Mundial, la previa.
Que en el medio de eso, prende la radio y te vas escuchando Peñarol Cerro, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro, siempre con la radio prendida.
Mientras vas viendo esos partidos, abajo la cantora, escuchando la transmisión de 3-0.
Mañana Nacional Juventud a las 18:30 y el domingo Cerro Peñarol. En materia de Mundial, decir también que Alemania tiene malas noticias porque a la lesión de Neuer, que lo tenía entre algodones el técnico alemán, se suma la de la joven promesa, Lambert Karl, el jugador del Bayern Múnich de apenas 18 años, que está rompiéndola toda, estaba rompiéndola toda, tanto en el Bayern como en la selección alemana, se lesionó, noticia que me trasladó Brunito de última hora antes del cierre de esta edición. No sabemos la entidad de la lesión, pero ¿se pierde el Mundial? No sabemos la entidad todavía.
No, pero se sabe que va a ser reemplazado y muy posiblemente sea por Hasan Oderago.
Entonces se pierde el Mundial.
Se pierde el mundial confirmado.
Era uno de los jugadores que había que prestarle atención porque venía para ser animador como jugador joven. Y bueno, es una muy mala noticia para Alemania y también para todos los que nos gusta el fútbol. Puntero derecho, muy habilidoso, no va a estar en el Mundial. Vamos a cerrar con esta noticia para darle el contraste que decía Vicky hoy a esta forma en la que los jugadores de la selección se vinculan con los jóvenes. La selección Colombia fue despedida por Petro con la hija de Petro al lado, Antonella. ¿Qué pasó? Pasaban los jugadores de Colombia, le daban la mano al presidente y Antonella, siendo una niña, una joven de 17 años, no una niña, le pidió a su ídolo, a James Rodríguez, que se saque una foto con ella. ¿Y qué hizo James Rodríguez? Ahí Emi nos va a mostrar el desplante de James a Antonella Petro. A ver, Emi, si lo vemos, ahí le dice.
Hola. Del departamento de
le pide
Córdoba,
una foto.
Patrimonio e identidad de nuestros.
Y sale James diciéndole nada de nada.
Pero súper respetuosa aparte.
Exactamente. Y la gente de Colombia medio que dividió opiniones a nivel político. Porque algunos están con el lado de, bueno, ¿por qué siendo la hija de Petro tiene derecho a pedirle una foto? Y hay un montón de gente que apoya a Petro diciendo, che, fue un desplante a una niña que no tiene nada que ver con política. O sea, no puede ser tan soberbio y olvidarte de tus orígenes y negarle una foto a una gurisa. Estas críticas que caen sobre James Rodríguez, que ahí como que pasa y no le dice nada, le da la mano a Petro y Antonio la queda pintada.
Son la registra, por...
Perdona, no tiene nada que ver, pero me llamó la atención cuántos con lentes. Serán lentes y no son oscuros,
pero,
¿no?
No, pero ¿no son de sol?
Por lo menos son lentes, mirá. Son lentes Ospina, ahí también con... Ospina ese, ¿no?
Sí.
De lentes, no ve, hay que patearle de lejos que no ve.
Excelente recomendación, profesor.
Vamos arriba.
¿Cerramos el micro?
Cerramos.
Sí, señor, cerramos el micro.
Del mundo, directo a tus oídos. El Mundial 2026 está en 13 a 0. Presentó Canarias, el mate de mi país. Cativelli, el sabor que juega de titular. Pedido ya, el fútbol está lleno de pedidos. Nosotros cumplimos todos. Estaciones ANCAP para su promo Carga y Viaja. Speedway, tu mejor opción siempre. Y Epamida, te cuidamos antes y después de cada comida.